Hace 300 y pico de millones de años, una gran parte de la Tierra estaba cubierta de bosques. La descomposición de esos bosques, a lo largo de mucho tiempo, formó carbón. Más adelante aparecieron los seres humanos. Descubrieron ese carbón, lo mezclaron con hierro e inventaron el acero. Estos humanos después armaron estados nacionales con líneas divisorias entre sí. Y esos estados nacionales quedaron ubicados encima de los recursos carbón y hierro. Por lo tanto, se convirtieron en material de conflicto. La bronca que le tenía Francia a Alemania venía por eso mismo. Unas décadas antes de la Primera Guerra, en la Batalla de Sedan, los alemanes se habían quedado con un pedazo de territorio francés lleno de esos dos recursos naturales. La guerra, la Primera Guerra, sirvió para que Francia recupere la zona y además le quite a Alemania otro pedazo igualmente rico en los mismos recursos naturales. Y ya sabemos lo desahuciada que quedó Alemania y la reacción que tuvo después. Por eso, en 1951, los europeos, ahí todos apretaditos, finalmente dijeron: ya es hora de que empecemos a entender que no se puede pelear más por lo que hay acá abajo de la Tierra. Porque la Tierra es poca para la cantidad que somos y lo cocoritos que somos, así que a compartir, muchachos. Y armaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que es el origen de la Unión Europea. Claro, les costó bastante darse cuenta. Ahora, entre las acerías y los carboníferos enterrados, hay una capa de subsuelo con millones de huesos. Los huesos de soldados y civiles muertos en dos guerras asquerosas. Es importante tener presente esto de los recursos y del suelo. La Primera Guerra permitió, además, terminar de tirar abajo al Imperio Otomano para que las empresas interesadas se pudieran dividir en paz la explotación del petróleo de la zona, que era mucho y que armó unos líos que veremos más adelante. Pero volviendo a Estados Unidos. Como contamos, después de aquella guerra, Estados Unidos se puso fortachón, tanto que hasta organizó la ayuda que le daría a Alemania. Para ubicarnos, esta Alemania, o mejor dicho, República de Weimar, necesitaba la ayuda yanqui. Recordemos que la juntada de Versalles fue un Let's cancel Germany, y eso que técnicamente no había perdido la guerra, y tampoco la había iniciado. La inició el Imperio Austrohúngaro declarándole la guerra a Serbia, por nada, por otra venganza. O sea, le declaró la guerra a Serbia, a todo un país, por el asesinato a una persona. Los mismísimos serbios le dijeron al Imperio Austrohúngaro: «Ew, acá este grupito de gente mató a tu archiduque, te los entrego ya». Y los otros: «No». O sea, ¿cómo puede ser que se decida arruinar a un país entero por un atentado terrorista? Torres Gemelas alert. Sabiendo, encima, que con el sistema de alianzas se armaría un desastre. Bueno, la cuestión es que el Imperio Austrohúngaro se disolvió y los alemanes y alemanas tuvieron que pagar el pato. Porque además, sus cumpas, sus aliados, también se acababan de desmantelar completamente con el conflicto. Por eso la Primera Guerra es la caída de las águilas, porque todos esos imperios europeos tenían águilas en sus banderas. Temita ahí con las águilas, che. Entonces, el Tratado de Versalles se hace desde la venganza. Y por eso Estados Unidos no participa. También hay que decir que les amiguis de Francia quisieron sacar a Alemania del juego, entre otras cosas para que ya no les disputara los mercados internacionales. Y es que así se traduce esto de intentar quebrar definitivamente un país, por las razones que fuere. Total, a la gente que toma estas decisiones no les va a faltar nunca su insulina, ni sus tratamientos oncológicos, ni sus anticuerpos monoclonales, ni sus pantuflas calentitas al lado de la cama. A la precariedad la sufre la población, a los muertos los pone la gente común. Y a esa precariedad en la que vivían los europeos de todos los bandos, al finalizar la Primera Guerra se le suma la crisis del capitalismo, o sea, la Gran Depresión, que lleva al mundo a una recesión heavy y que, de paso, impide que Alemania reciba la esperada manito norteamericana. Los nacionalismos que se forjan sobre discursos del odio arruinan el mundo. Los nazis encaminan el nacionalismo alemán en base a discursos del odio, como contamos. La receta original venía de la Italia de Mussolini. Alemania la toma y le mete la tecnificación y la proyección del espacio vital y así se convierte en algo monstruoso. Un ave fénix, que más que fénix era Nazgûl, que volvió del borde de la muerte desarrollando una capacidad de matar colosal. ¿Se acuerdan que hace un tiempo les resumí un poco todo eso que encontré sobre el mana y los arquetipos? Bueno, eso. Show me the money se llama el episodio. Autochivo al paso. En esa sopa peligrosísima, la maquinaria de reactivación económica de todos los países industrializados empieza a vislumbrar éxito seguro. ¿Dónde? En la posibilidad de nuevos enfrentamientos armados. ¿Y cuál es esa maquinaria? Las industrias armamentistas junto a sus subsidiarias. Petróleo, caucho, acero, no sé, toda la movida dedicada a la investigación, desarrollo, producción de material, equipos, instalaciones, bueno, todo lo que se llama el complejo militar industrial. Y que en nuestros días incluye bloqueador solar para la gringada en Medio Oriente y almohaditas lumbares para los pilotos de drones. O sea, todo un negociado gigantesco de contratos con diferentes áreas. Contratos en los que también hay estafas billonarias, por supuesto, y hasta con la comida de los soldados. Googleen el fraude de un tal Stephen Orenstein en Afganistán, o el de Blackwater, que es una especie de American Dream en el Other World de Silent Hill. Bueno, la cosa es que todo ese semi-incipiente Military Industrial Complex se ve tentado en los sucios años 30 a hacer una puesta a punto. Y la cosa le sale bien. De hecho, tiene la oportunidad de improvisar un super showroom en España. ¿Qué pasó? Paso a explicar. Igual voy a resumir un montón, porque la Guerra Civil Española es un tema muy complejo. Cuando mencionemos en este podcast al pintor Goya con su Serie Negra en el siglo XIX, comentamos cómo España fue una de las tantas naciones que padeció la transición a la modernidad. ¿Por qué? Porque la Ilustración y todo ese novedoso conjunto de ideas fue llevado hasta ahí por un Napoleón atropellador, traicionero e imperialista. Una buena parte de las generaciones españolas por venir quedó muy resentida con esto. Mucho tiempo después, en el año 1936, ese país tuvo una guerra civil jodida. Duró 3 años y funcionó como un frasco de cultivo, una miniatura previa de la Segunda Guerra Mundial. Fue un enfrentamiento entre dos Españas, la vieja, la que se había tenido que hacer fuerte para resistir en el contexto de las guerras napoleónicas, y la España nueva, digamos. O sea, el viejo orden, unitario y monacal, en oposición a las nuevas cabezas que ya querían, por ejemplo, autonomía de las distintas regiones, Estado laico. Así que podrán imaginarse ustedes que esta guerra civil también fue un enfrentamiento entre derechas e izquierdas, fascismo y comunismo, y dictadura y democracia. Una guerra de narrativas entre países de nuestra querida civilización occidental tan culta y hegemónica. Era fuerte y simbólico lo que se jugaba ahí en España. Tanto que muchas personas de otros países viajaron allá a pelear de manera autoconvocada. Los dos grandes grupos enfrentados estaban formados tanto por españoles como por extranjeros. Se conocen como los sublevados y los republicanos. ¿Y por qué decimos que la Guerra Civil Española fue un experimento? Porque ahí no solo se ensayaron nuevos inventos tecnológicos, sino que se desconocieron tradiciones previas de las formas de la pelea. Se probó, por ejemplo, el bombardeo masivo sobre civiles, en este caso sobre el pueblo vasco en Durango y Guernica. Sabrán ustedes que es ahí cuando Picasso pinta su famosa obra, El Guernica. Lo hace para denunciar la injusticia y atraer la atención del público hacia la causa republicana. Hoy capaz que se hubiera tirado a tuitear día y noche para, no sé, denunciar la desinformación. Pero Picasso era Picasso y nos dejó el Guernica. En Estados Unidos, en los años 20 y 30, los que no estaban de joda renegaban del vacío cultural de su país. Y al descubrir el espíritu revolucionario de los intelectuales iberoamericanos comprometidos con la causa republicana española, se unieron a la batalla. Estas son las Brigadas Internacionales. eran unidades militares compuestas por voluntarios de más de 50 países. Argentina era neutral, pero hubo brigadistas de acá también. Estados Unidos participó con lo que bautizó como Batallón Abraham Lincoln, de 2,000 y pico de combatientes. Sobre esto hay una serie de TV anunciada para el 2023 que se llama A Dry Run, que traducido es algo así como ensayo o prueba. Entre los brigadistas extranjeros hay nombres conocidos. Los escritores y pensadores de la llamada Generación Perdida estaban conmovidos por la Guerra Civil Española. Gente como Hemingway, que estuvo allá de corresponsal y después escribió Por quien doblan las campanas, que se hizo película, famosa película. George Orwell, que se sumó a una milicia trotskista, y una conocida fotógrafa de nombre Gerda Tarot, o Gerda Tarot. Si no les suena, es porque usaba un seudónimo. Les cuento. Gerda Tarot era alemana y compañera romántica del fotógrafo húngaro Endre Friedman. Juntos andaban por el mundo sacando fotos en los conflictos bélicos, o sea, de los primeros fotoperiodistas que hubo. Les costaba bastante lograr que los medios de noticias pagaran lo que las fotos valían, así que se inventaron un personaje ficticio llamado Robert Capa. Así es, para quien no haya estado al tanto, Robert Capa nunca existió. Era un supuesto fotógrafo norteamericano, muy grosso, que se comunicaba con Gerda y Endre por correo desde algún lugar exótico y metido en quién sabe qué aventuras, todo para lograr obtener de primera mano la realidad de la guerra. Así la pareja pudo vender bien su trabajo, ponele. Ella murió en esta guerra que contamos, en 1937, 6 días antes de cumplir 27 años. Él siguió usando el seudónimo Robert Capa que inventaron juntos. Habían soñado con crear la primera agencia de cooperación para fotógrafos independientes del mundo. Él avanzó con la idea y lo concretó en 1947. Es lo que conocemos como Magnum Photos. Y bueno, y se le inyectó esteroides a la cosa, a la Guerra Civil Española. No se logró mediación, nada. Fue todo un despelote. Ahora bien, a la variedad de países metidos en ese lío, se le sumó un grupo de nuevos participantes. Estos no tenían inclinaciones políticas, aunque llegaron como nuevas potencias. ¿Quiénes son? Pues las corporaciones de El Mundo del Mañana, General Motors, Firestone, Texaco y otros. En Río Revuelto, venden sus más modernas soluciones tecnológicas a todos los bandos. No se les puede acusar de falta de equidad. Texaco, por ejemplo, en un momento hasta le fía combustible a Franco, así que Roosevelt se enoja y le clava un embargo, pero con embargo y todo va y le vende a Hitler. Franco, recordemos, es el que quedó como dictador de España porque los republicanos perdieron. Octavio Paz, veinteañero en esas épocas, recuerda de viejo:
lo que es claro es que mi generación estuvo tocada por la violencia. No éramos muy tolerantes. No creíamos mucho en la tolerancia, no creíamos mucho en la democracia. Estábamos atraídos por los extremos.
Atraían los extremos. Y extremos vendrían. Hasta la próxima.
Qué bueno que llegaste hasta acá. Te contamos que Parque se sostiene y crece con el aporte económico de su comunidad de oyentes.
Si te gusta lo que hacemos, podés suscribirte a Club Parque con una contribución mensual a través de Mercado Pago.
Súmate a bancar a los podcasts de Córdoba.